¿Sabe usted cuántos reyes o reinas hay en el mundo en estos días? Todos, en su mayor parte, son figuras decorativas que no gobiernan. ¿Pero ha oído del Rey Jesús? ¿Sabe que el Señor Jesús reinará sobre toda la tierra? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza su nueva serie, La Llegada de la Edad de Oro, en la que considera una de las peticiones con que empieza la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Con ustedes el Dr. David Jeremiah para introducir esta nueva serie y la primera parte del mensaje, Venga tu Reino.
Pues bien, gracias por acompañarnos hoy. Hoy empezamos una nueva serie a la que he titulado La Llegada de la Edad de Oro. En estos días en que los noticieros cacarean tragedias, revoluciones, guerras y conflictos, tal parece que no hay augurios de que pudiera haber un tiempo mejor. Pero la Biblia enseña que viene una edad de oro bajo el reinado del Señor Jesucristo. Cada vez que usted eleva en oración el Padre Nuestro, incluye la petición, «Venga tu reino». En este mensaje empezamos a estudiar lo que significa esta petición. Espero que nos acompañe en todos los mensajes de esta nueva serie titulada La Llegada de la Edad de Oro. Además de los mensajes que escucha por radio, también hemos preparado para usted el libro que lleva el mismo título, La Llegada de la Edad de Oro. Además, también tenemos la correspondiente guía de estudio con preguntas de aplicación, bien sea para su estudio personal o para estudiar en algún grupo pequeño, una clase de estudio bíblico o con su familia. También puede ordenar las grabaciones de estos mensajes en un juego de discos compactos. Mañana concluiremos con la segunda mitad del mensaje, Venga tu Reino. El lunes y martes de la próxima semana estudiaremos una lección titulada La Ciudad de Oro. Los días miércoles y jueves de la próxima semana estudiaremos una lección titulada El Rey Jesús. Estos son apenas los primeros mensajes de esta serie de 6 mensajes que consideran la Edad de Oro, que es otra designación para el tiempo que también se conoce como milenio. Espero que tenga su Biblia a mano y que abra su corazón a la enseñanza del Espíritu Santo. Empecemos nuestro estudio de la serie La Llegada de la Edad de Oro. Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja reclutó jóvenes estadounidenses para que fueran a Europa para ayudar a las masas que sufrían. Un muchacho campesino de Missouri captó la visión, siendo que no tenía la edad mínima exigida, falsificó la fecha en su certificado de nacimiento y se las arregló para unirse a la Cruz Roja y acabó conduciendo una ambulancia en Francia. Allí lo cautivó el encanto y elegancia del diseño de la arquitectura francesa. Lo captó todo. Los salones ornamentados de los palacios, los jardines de Versalles, las pinturas en las galerías, todo fue como magia, abrumador. Años después, el joven volvió a Europa con su esposa y continuaba soñando con producir mundos de fantasía, tierras llenas de reyes y reinas, castillos y palacios, héroes y villanos, y reinos encantados. Hoy, si usted visita cualquiera de los parques de Walt Disney, verá realeza por todas partes. Mufasa, el Rey León, el Rey Tritón de la Sirenita, la Reina Lea, el Príncipe Encantador y, por supuesto, princesas como Blancanieves, Cenicienta, Ariel, Jasmín y otras. La publicidad dice que los parques Disney son los lugares más felices de la Tierra, pero eso no es verdad. Los boletos son costosos y las filas son largas. Si alguna vez usted ha estado allí, sabe que hay padres azorados tratando de controlar a pequeños agotados y, sin embargo, incluso los niños quieren ir porque piensan que será un lugar en donde la realeza es buena, los reyes son necesarios y la felicidad gobierna el día. El escritor C.S. Lewis dice que nuestro anhelo de estos mundos de fantasía indica que en el corazón humano hay un verdadero anhelo de un lugar en donde todo es como debe ser. Decía que detrás de esos mitos hay una realidad última que nos lleva hacia adelante y hacia arriba. Todos queremos un mundo así. Miramos al mundo en que vivimos en estos tiempos y nos damos cuenta, por lo menos desde mi perspectiva, no puedo recordar que haya sido tan malo. Y no es solamente en este país. Llegué al mundo hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso durante esa guerra había entusiasmo y patriotismo para defender a la nación. Y ahora nos preguntamos si acaso tuviéramos que librar otra guerra, si alguien estaría dispuesto a ir y pelear. Lo que ocurre en nuestro mundo actual simplemente parece un retroceso y no es lo que esperaríamos. Ustedes saben que todos dicen que si todos hicieran lo correcto, el mundo marcharía mejor. Pero nuestro mundo no está mejorándose. En nuestros corazones lo sabemos. La Biblia dice que gemimos por la venida de un nuevo mundo. En su libro Milagros, C.S. Lewis define mito como un sueño real y fuera de foco en la imaginación humana. En otras palabras, soñamos con una edad de oro para este mundo debido a que verdaderamente hay disponible un mundo mejor. De alguna manera, lo sabemos en el corazón y también lo sabemos por la Biblia. Viene un mundo mejor. No estoy hablando del cielo, estoy hablando de un mundo mejor en el mismo planeta Tierra. Hoy quiero hablarles de una edad de oro que viene, con un rey grande y glorioso gobernando sobre un planeta feliz, lleno de personas nobles. Entre ellas estarán todos ustedes que son cristianos. En una serie pasada dirigimos el enfoque a la gran desaparición, es decir, el retorno de Jesucristo en el rapto, cuando vamos para encontrarnos con el Señor en el aire. También sabemos que después de eso, la Tierra atravesará 7 años de tribulación, culminando con la batalla final de Armagedón. Allí es cuando Jesús aparecerá como relámpago en el firmamento, volviendo al Monte de los Olivos, entrando en la ciudad de Jerusalén y estableciendo su reino. Apocalipsis capítulo 19 describe el retorno de Cristo y la derrota del anticristo en la batalla del Armagedón. Así que pase la página a Apocalipsis 20, versículos 1 al 4, en donde leemos: «Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años». Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. 1000 años es un milenio, eso es lo que la palabra significa, y nos dice que Cristo va a volver a esta tierra. Por 1000 años Él reinará en esta tierra, y será una muy buena experiencia. Será la tierra que Él propuso para nosotros antes de que tuviera lugar el pecado. Revertirá todas las maldiciones que sucedieron cuando Adán y Eva pecaron. Será un mundo como ningún otro, y quiero hablarles al respecto, porque cada día parece ser más probable. Después de que el rapto tiene lugar, en el que todos los creyentes vamos al cielo, la Biblia enseña que habrá un periodo de tribulación. Lo que sucede al final de los 7 años es el principio de lo que conocemos como el milenio, el reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. En realidad, nunca pensé gran cosa sobre esto. Soy como la mayoría de ustedes. Cuando piensan en el milenio y lo hacen a un lado en el futuro y dicen, «Ah, no tengo que saber mucho de eso. Eso va a suceder en algún momento en el futuro lejano». Pero haga un alto y tome nota. Si el rapto tuviera lugar hoy, en 7 años usted y yo estaremos en el milenio reinando sobre una tierra nueva y hermosa con Cristo. Sobre un mundo que ni siquiera podemos imaginarnos lo maravilloso que será por 1000 años. Usted pregunta, pues bien, ¿es en realidad importante que estudiemos esto? Déjenme decirles algo que he aprendido, y es que cuando la Biblia habla mucho acerca de algo, es mejor que uno lo estudie mucho. Y hay más información en la Biblia sobre el milenio que sobre cualquier otro tema. Cuesta creerlo, Probablemente usted no lo sabe, porque mucho de la información está acumulada en algunos de los profetas menores, y en Isaías, y Ezequiel, y algo más en el Nuevo Testamento, pero la mayoría en el Antiguo Testamento. Debemos darle atención considerable, porque potencialmente estamos solo a 7 años de experimentar este reino en cabeza propia. Podríamos estar reinando con Cristo en este planeta Tierra en apenas 7 años. Recuerdo cuando este pensamiento se apoderó de mi corazón y me di cuenta, debo decirles esto a las personas. Es un pensamiento increíble. Y ese tiempo en esta tierra, según la Biblia, va a ser un tiempo de felicidad. Isaías capítulo 55, versículo 12, lo dice de esta manera, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. En el milenio será un tiempo de paz global. Isaías 2, versículo 4, dice que las naciones forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La Biblia dice que no nos adiestraremos más para la guerra. No habrá ni arsenales ni armas. Tomaremos todas estas cosas y las convertiremos en herramientas de agricultura. ¿Puede imaginarse un mundo sin la amenaza de la guerra? Un mundo que está en paz, en el cual hombres y mujeres no se pelean unos contra otros por las cosas sencillas de la vida. Y será un tiempo de prosperidad. Todos van a prosperar en el milenio. Pienso que es bueno recordar a todos eso. Va a haber un día de prosperidad. Escuchen lo que dice Joel capítulo 2, versículos 22 y 24. Los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Recuerde que era una comunidad agrícola, de modo que así es como expresarían la prosperidad. Pero hay algo más. La Biblia dice que durante el milenio el que siega alcanzará al que siembra. En otras palabras, aquí tenemos a un individuo sembrando y mira hacia atrás y allí hay un segador. Y continuamente se encuentran el uno al otro, el que siembra y el que siega, porque Dios bendecirá el suelo tanto durante el milenio que difícilmente podremos mantenernos al día con todas las cosechas que se producirán en el planeta Tierra. Y también será un tiempo de armonía en la naturaleza. Hay muchos a quienes les encanta hacerme esta pregunta. ¿Habrá animales en el cielo? Hicimos una breve encuesta en Momento Decisivo, cuando estábamos en una serie hace unos años, y enviamos un número de correos electrónicos para ver cuál recibiría el número más elevado de respuestas, y una de esas preguntas era, ¿habrá animales en el cielo? Recibió 5 veces más respuestas que cualquier otra. Y eso es interesante porque las estadísticas nos dicen que hay escasez de veterinarios. Parece que todos tienen un perro. Yo tengo 2. Todo el mundo tiene animales y ni siquiera podemos imaginarnos. Permítame ayudarle algo con eso. En primer lugar, si el milenio es preludio del cielo, esto es lo que dice Isaías 11, versículos 6 al 9. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Cuesta creerlo. Todos los animales estarán en paz. Será un tiempo de paz absoluta, que incluso los animales se llevarán bien unos con otros. Y será un tiempo de despertamiento espiritual, como lo vemos en Isaías 11:9. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora voy a decirles algo que tal vez les sorprenda. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, en realidad, hemos estado orando específicamente por algo así desde que éramos niños y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Se da cuenta usted de que el reino milenial de Jesucristo será el cumplimiento último de la oración que Jesús nos enseñó a elevar? Según Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, repítala en voz alta conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora volvamos al principio de esa oración en donde decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todos los días millones de cristianos elevan el Padre Nuestro en cientos de idiomas, en miles de escenarios y situaciones diversas. Así ha sido por los últimos 2000 y más años. Ninguna oración se ha elevado con mayor frecuencia, ni se la ha pronunciado con mayor significado, ni se la ha necesitado con mayor urgencia. Incluso en estos momentos, mientras usted oye este mensaje, alguien, en alguna parte, está elevando en oración las 70 palabras del Padre Nuestro. Quiero sugerir que cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por dos cosas. Estamos orando que el reino de Dios venga a nuestros corazones y estamos orando que venga a esta tierra en este periodo que llamamos el milenio, la edad de oro que tenemos por delante. Hay dos fases en la venida del reino de nuestro Señor. Primero, es la realidad presente del reino de la gracia. Como iglesia del Señor Jesucristo, somos parte del reino de Dios, pero ese reino está en nuestros corazones. No estamos sujetos a algún rey físico. Estamos bajo el Rey del Cielo y su reino está en nuestros corazones. Hay una frase cierta específica que los eruditos bíblicos usan para describir el reino de Dios. Ya, pero todavía no. El reino ya está en nuestros corazones, pero no está en la tierra todavía. Uno de estos días, cuando Jesús vuelva y la tribulación haya pasado, Cristo establecerá su reino en esta tierra y será la respuesta última a la petición en el Padre Nuestro. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es nuestra realidad espiritual presente. Al mismo tiempo, es una herencia que Dios proveerá para todos los que somos cristianos. Todos los cristianos estarán en el milenio. En última instancia, habrá pecado en el milenio, y las personas se preguntarán por eso. Pero, ¿cuántos saben que simplemente porque uno sea cristiano, no necesariamente los hijos serán cristianos? Así que cuando usted entre al milenio y tenga hijos, alguno de ellos no serán creyentes. Algunos se van a rebelar contra Dios. Habrá pecado, pero el Rey Jesús tratará con eso de inmediato. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es una petición para que Dios reine. Es una posición en nuestro corazón. Es el hambre del que estamos hablando. Señor, este mundo es un caos. ¿Podrías venir y atender eso? ¿Podrías venir y hacer de este mundo lo que te propusiste hacer cuando lo creaste, antes de que entrara el pecado? Jesús empezó su ministerio de predicación con las noticias de la venida inherente del reino de Dios. Dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 10, versículo 14, dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En Lucas 17, versículo 21, dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Allí es donde está en estos momentos. Compareció ante Pilato y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos en el aposento alto en Jerusalén, poco después de la ascensión de Cristo, la iglesia de súbito llegó a existir. Y la palabra reino significa el dominio del rey. Así que, si usted reconoce a Jesucristo hoy, ya está en el reino. Usted reconoce que el Rey del Cielo, el Rey Jesús, está a cargo de su vida y usted hace su voluntad. Recuerdo haber atravesado un periodo de tiempo en mi vida tratando de figurarme por qué a veces las cosas no son como yo quisiera que sean, y me atrapó la idea de que necesitaba orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y como muchos lo saben, tratar de poner la vida en una posición en donde pueda reflejar eso es bastante difícil, de que la vida en la tierra fuera como estar en el cielo. ¿No es así? Hay una gran brecha. Y así, uno acepta parcialmente eso de que aunque uno tenga algo de eso en la vida, nunca lo tendrá a la perfección. Nunca podremos tener, venga tu reino, así en la tierra como en el cielo, hasta que lleguemos al reino. Pero tenemos al Rey en nuestro corazón y Él nos ayuda. Y este gran reino de Dios que se extenderá por todo el mundo, formado de creyentes de toda nación y lengua, continúa creciendo y un día todos nosotros entraremos en el reino y el Rey Jesús será literal y físicamente será nuestro Rey. ¿Y saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús va a ser el presidente y David va a ser el vicepresidente. ¿Lo sabían? Les enseñaré más de eso en unos momentos. Usted dice, ¿por qué debería interesarme en esto? Pues bien, porque la Biblia dice que cuando resulte que estemos en el reino, participamos en la administración de Jesús en el reino. Según Lucas capítulo 16, versículo 10, que dice en paráfrasis, el que es fiel en lo poco puede ser fiel en mucho. Sé fiel en lo poco y serás fiel en lo mucho, y te daré mucho para administrar. Así que la Biblia enseña que la forma en que uno hace su trabajo aquí en el mundo, mientras el Rey de Reyes está en su corazón, determinará la responsabilidad que se recibirá cuando llegue al reino. En otras palabras, vamos a sorprender al ver a algunos que están en lugares altos cuando lleguemos al reino. Estoy tratando de que entienda que la manera en que vivimos ahora determinará lo que nos suceda cuando lleguemos al reino. Lo que haremos, el Rey hará un ajuste, hará una evaluación. No necesitará contratar a nadie para que lo haga, porque Él sabe todo acerca de todos. Al instante podrá nombrarnos a lugares en donde podemos contribuir más en su reino. Cuando usted pide en oración que venga el reino de Dios a la tierra, está orando por el esparcimiento del Evangelio en este mundo y está orando porque venga el tiempo cuando todas las cosas serán corregidas y estaremos en un mundo gobernado por el Rey Jesús, que será como nada que usted puede imaginarse. En el aposento alto, Jesús les dijo a los discípulos, según Lucas 22, versículos 29 al 30, así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El reino significa, primero, el reino de la gracia que está en nuestros corazones, pero también significa el reino de la gloria que viene después de la tribulación, cuando el Rey Jesús esté en esta tierra. Será también un tiempo de espiritualidad. En los versículos que leímos antes, si no lo captaron, permítame recordárselo, que Satanás no estará aquí. ¿Alguien lo notó? Por mil años, Satanás estará encerrado en el abismo sin fondo, sin escape posible, y no tendrá absolutamente ninguna influencia sobre nada de lo que sucede en el milenio. Con todo, lo trastornaremos, pero nunca podremos decir, «El diablo me hizo hacerlo», porque él no tendrá ninguna oportunidad para hacerlo. Estará encerrado por mil años. Usted dice, ¿por qué Dios va a hacer eso? Primero, nos demuestra que no podemos echarle a Satanás la culpa de todo. Tenemos naturalezas de pecado, ¿verdad? Y esas naturalezas de pecado también nos hacen hacer cosas que no deberíamos hacer. Los reinos de este mundo, en ese día, serán los reinos del Señor Jesucristo, y Él reinará para siempre. Un día, amigos, el Señor Jesús será Rey sobre la tierra. Reinará por mil años y todo el que es cristiano entrará en ese reino y estará con Él para reinar y gobernar el planeta Tierra. Por lo menos al principio no habrá incrédulos en la Tierra y ni siquiera puedo imaginarme eso. Los programas de entrevistas serán diferentes, los noticieros serán diferentes, todo será diferente. Salmos 145, versículos 11 y 12 dice de esta manera, «La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino». Abdías escribió esto en el capítulo 1, versículos 15, 17 y 21. «Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, pero en el monte Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones». Y el reino será del Señor. Deberíamos pensar en esto cada vez que vemos un mapa. Algo de geografía nos ayudará. Ahora mismo la amenazadora nación de Rusia se extiende desde Europa Central hasta el punto más distante de Asia. Y al sur de ella se hallan Mongolia y China. Por allí cerca está India. El sur global se compone de África, Australia y América del Sur. Los Estados Unidos de América, con sus fronteras conocidas, se halla entre el Atlántico y el Pacífico, teniendo al norte a Canadá y México al sur. Entre las naciones más pequeñas está la diminuta Israel. apenas 71 millas en su punto más ancho y meras 263 millas de norte a sur. La Biblia dice que los que bendicen a Israel serán bendecidos y que los que maldicen a Israel serán malditos. Debemos respaldar a Israel. Espero que esta primera parte del primer mensaje de esta nueva serie, La llegada de la Edad de Oro, haya despertado su apetito y estimulado su decisión para acompañarnos durante toda esta serie. Tengo mucho más para decirle respecto a la Edad de Oro venidera que estoy seguro despertará o aumentará su interés por el periodo de bendición conocido como milenio. Lo haré cuando volvamos a reunirnos el día de mañana para otra edición de Momento Decisivo. Pero antes de despedirnos el día de hoy, permítame mencionarle de nuevo los recursos que tenemos a su disposición para esta serie, La llegada de la Edad de Oro. Tenemos para usted el libro que lleva el mismo título. Un detalle interesante del libro es que contiene mucho más material del que usted oye en el mensaje por radio. Como usted no sabrá, necesariamente tenemos que reducir el material al tiempo que tenemos disponible por radio. En el libro constan todas las ilustraciones, todas las notas al pie de página y mucho más material del que oye en la transmisión por radio. También tenemos para usted la correspondiente guía de estudio y el juego de grabaciones en discos compactos. Llámenos por teléfono, envíenos un email o una carta por correo regular para pedir más información sobre estos recursos o sobre los recursos para las otras series que han escuchado en este programa por radio. Recibirá toda la información que necesita para ordenarlos. Volveremos a vernos el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Venga tu reino. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La llegada de la Edad de Oro, en 7 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.